Seguimos en Mercado Abierto. En los próximos minutos hablamos de educación financiera. Esta tarde nos vamos a centrar en el papel de las empresas de asesoramiento financiero, de la SEAF, en esta materia, en cómo pueden y deben contribuir a mejorar esa cultura financiera de los ahorradores y de los inversores. Está con nosotros para ello Araceli de Frutos, SEAF 107 y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Hola Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, han pasado 12 años desde la constitución en España de la primera IAF en abril de 2009. ¿A día de hoy las empresas de asesoramiento financiero están suficientemente consolidadas en nuestro país?
Bueno, pues si miramos por el número de empresas de asesoramiento financiero que hay menos que, por ejemplo, hace 3 años cuando, bueno, o un par de años, que había pues en torno a superando los 150 número de AFs y ahora pues no llegan a los 140, me parece que somos 139. Sí que es verdad que ha habido un proceso de consolidación de distintas EAF y se han fusionado y también algunas pues se han convertido en agencias de valores. Pero, por así decirlo, como se dice siempre el dicho, ¿no?, que España es diferente, pues aquí, en este sector, también somos diferentes y hay bastante diferencia de la evolución del sector del asesoramiento en los países europeos y en nuestro país, que parece que, bueno, pues que le cuesta arrancar, ¿no? Pero el lado positivo, tengo que decir también que en los últimos años pues parece que hay más interés y la gente sí que se preocupa por buscar un asesor financiero independiente. Un poco salir de esa zona de confort, ¿no?, que le han propiciado todos estos años los bancos comerciales, la banca tradicional, y sí que hay un interés por el asesoramiento financiero independiente. Vamos poco a poco y así que, bueno, pues hay que ver el vaso medio lleno y nada, pues a seguir remando y a darle a conocer esta nueva figura para todos, ¿no?
¿Qué papel están jugando las EAF en el fomento de la educación financiera, que es de lo que hablamos en este espacio aquí en España?
Bueno, pues yo creo que desde las asociaciones, las dos asociaciones que hay de AF, ya sabes, el Consejo de Economistas y ASEAFI, pues se realizan distintas charlas, se realizan distintos encuentros y, bueno, pues en medios de comunicación, como actualmente estamos haciendo ahora, para difundir esta figura, ¿no? Por ejemplo, también se tiene bastante conciencia de que la educación financiera hay que fomentarla en edades tempranas, ¿no? Así, por ejemplo, hace un par de semanas, hace un mes ya en conjunto con la OCDE, el Consejo de Economistas, en la Global Money Week, pues realizó un evento para jóvenes y para fomento de esa cultura financiera a edades tempranas para que se inicien en ello y no lo vean como algo extraño, ¿no?, que es lo que nos pasa pues cuando nos encontramos con los ahorradores que tienen que pasar inversores con una edad ya consolidada, o sea, que lo ven como no han tenido en una edad temprana esa educación financiera, lo ven como algo raro, algo extraño y les cuesta más, ¿no?
Por la experiencia que tiene usted en todos estos años que lleva desde su constitución como EAF, ¿se siente un poco picando piedra en esta materia de cultura financiera o cada vez es más consciente de que hay que formarse, informarse y preocuparse de todo lo que tiene que ver con el ahorro y las inversiones a futuro?
Bueno, pues a mí me gusta una frase de la economista Joan Robinson, que es que todos tienen que saber de economía para no ser engañados por los economistas y sobre todo por los que no lo son. Sí. Entonces, evidentemente, tienes que formarte, tienes que tener una educación financiera. No te digo que sepas a nivel profesional, evidentemente, ¿no? Pero todos hay que formarnos y todos hay que educarnos en esta educación financiera porque para primeramente saber lo que te están ofreciendo, ¿no? Nosotros, como asesores financieros, aconsejamos lo mejor que pueda ser para ese cliente, pero si el cliente no entiende lo que le decimos, a lo mejor luego toma las decisiones erróneas, porque nosotros aconsejamos, pero la última palabra la tiene el cliente. Entonces, en esa última palabra tiene que saber exactamente de lo que está hablando. También, por otro lado, no solamente, como te he comentado antes, las EAFIs tienen ese papel de educación financiera dentro de las asociaciones y dentro de las charlas o ese fomento que tenemos en la sociedad, sino que también con nuestros propios clientes y yo mismamente, pues realizas una labor de educación financiera al explicarle los productos, explicarle el por qué has decidido recomendarle esos productos, y explicarles un poco en el entorno en el que nos movemos y en el entorno en el que estamos, ¿no? El porqué de las decisiones que ellos, ya te digo, tienen la última palabra y que tienen que conocer.
Cuando hablamos de educación financiera, al final es todo cuestión más bien de sentido común, como en todo en la vida.
Es como dicen, ¿no? El menos común de los sentidos, ¿no? Pero sí, es, por así decirlo, que tenemos que hacer caso a nuestro también refrán popular, que es muy sabio, por ejemplo, en cuestiones de el tan sabido, ¿no? Y ya, bueno, olvidado casi que nadie da duros a pesetas,
sí.
Pues ahí también tendríamos que focalizarnos en el sentido común que tenemos para evitar los errores cognitivos o los errores de comportamiento, ¿no? Ahora que está tan pues así de moda, por así decirlo, la economía del comportamiento y los errores que cometemos, pues incluso los profesionales al recomendar o al hacer inversiones, ¿no? Y la verdad es que nos deberíamos guiar en muchos casos por el sentido común, sí.
¿Ya se invierte menos de oídas o siguiendo experiencias y comentarios de amigos y conocidos o no?
Bueno, yo ahí creo que lamentablemente todavía estamos influenciados, ¿no? O por lo que tengo la experiencia o por lo que te van contando y demás, es todo que aún estamos influenciados por eso y más, no solamente por amigos y demás, ¿no? Ahora en la era de las comunicaciones, en la era de la digitalización y en el encierro este que hemos tenido también en el COVID, yo creo que ha aflorado también pues todos los influencers que tenemos en financieros también, que bueno, curiosamente todos ganan, ningunos pierden, y entonces pues ahí también tenemos un peligro, entre comillas, de los nuevos inversores, los nuevos millennials, ¿no?, que se han lanzado al mundo de la inversión y de la digitalización, que no cometan ese error de, entre comillas, creerse todo lo que ven y creer que esto de la inversión es algo sencillo y que con un clic vas a ganar siempre, porque no es así. Si fuera sencillo, pues todo el mundo se dedicaría a ello y estaríamos todos felices y contentos con un montón de
positivos. Todo el mundo tendría una isla particular, ¿no? El inversor, sobre todo el más pequeño, ha interiorizado que debe pagar por el asesoramiento, igual que por cualquier otro servicio, aunque se vea más tangible.
Uh-huh. Yo creo que sí, que lo va entendiendo, ¿no? Al final lo que le tienes que, al final, tanto en los productos como en la manera que tienes de operar, como en todo, hay que explicarle bien las cosas y decirle el por qué se le está cobrando, de dónde se le está cobrando. Y esto ha ayudado también bastante las nuevas directrices europeas que han aflorado, pues que ya el inversor retail, el inversor particular, viera que el banco no se le ofrecía ese asesoramiento gratuito, sino que realmente tenía un coste y que realmente pues le estaban cobrando previamente, ¿no? Eso también ha ayudado la directiva comunitaria a esclarecer estos costes. Yo creo que la gente, pues bueno, sí que lo entiende, ¿no?
Nos decía esta semana en el programa un gestor de fondos que en vez de centrarse en cómo vas a ganar dinero, es más importante hacerlo, centrarse en cómo no vas a perder. No sé si lo compartes, es decir, ¿se gana más evitando malas inversiones que acertando con las buenas?
Bueno, yo creo que evitando malas inversiones también es un acierto, ¿no?, por así decirlo. Y ahí, bueno, pues sí que enlazo con el tema de también el cliente minorista, ¿no? A mí me gusta a los clientes minoristas y a los mis clientes decirles para a la hora de perfilar su perfil de inversión, inversor, qué clase de inversor eres, preguntarle mejor cuánto estás dispuesto a perder que cuánto quieres ganar, ¿no? Porque ahí la gente se lo piensa más y de hecho es así porque, bueno, pues todo el mundo queremos ganar, pero realmente para tener una rentabilidad tienes que asumir un riesgo y ese binomio es el que no está bien entendido, ¿no?, por parte del cliente minorista. Y los evitar malas inversiones también es un acierto.
Hay apps, como en su caso, que además de ese asesoramiento independiente a inversores, asesoran algún vehículo de inversión, como en su caso es el fondo en Renta 4 Alaja Inversiones, que es un fondo mixto global. Uh-huh. ¿Cómo se está comportando y cuáles serían ahora mismo las principales posiciones?
Bueno, pues en este año Alhaja lleva a cierre de abril un 5,5 de rentabilidad. Desde que comenzamos el fondo, desde que se lanzó el fondo en Renta 4, lleva algo más de un 26% de rentabilidad. Y bueno, pues por estar un poco en algo también ciclista, si hubiera un premio a la regularidad, yo se le daría a Alhaja, ¿no? Porque hemos conseguido pues mantener en torno a un 5% de rentabilidad anualizada a 5 años, con una volatilidad controlada y un riesgo moderado, inversión media en torno a un 50% en renta variable, ¿no? Digamos que es un fondo. Encajaría muy bien en la clase de inversor tradicional o tipo español, que es un inversor moderado al que le gusta pues dormir tranquilo. Las principales posiciones que tenemos y sectorialmente, pues seguimos potenciando el sector tecnológico. Creemos que, bueno, pues que las recomendaciones que damos en el sector tecnológico es un sector de crecimiento, un sector transversal, y ahí la principal recomendación que hemos emitido es ASML. Es un líder mundial en litografía. Otro sector que también potenciamos y que hemos recomendado es el sector salud. Más ahora, ¿no?, con la pandemia, con todo lo que se ha vivido, se cree que, bueno, pues que el gasto en salud va a seguir aumentando y va a ser uno de los componentes también impulsores del desarrollo en los próximos años. Y ahí relacionado también un poco con el envejecimiento de la población, el desarrollo demográfico, por ejemplo, se recomienda comprar Amplifon y también se tiene en cartera Recordati, que es una empresa desarrolla productos innovadores también dentro de la salud, una empresa italiana. Uh-huh. Sectores relacionados con el ciclo, por ejemplo, con logística y transporte, una de las principales posiciones recomendadas es Deutsche Post, que el año pasado se benefició del e-commerce, y este año con la recuperación económica pues también se beneficiará con el tema del transporte y la recuperación cíclica, ¿no? Es una empresa que tiene este mix defensivo y cíclico. Y por decirte un valor español que recomendamos y que sí. Inditex, que es el, para así decirlo, el fondo de armario, ¿no?, que siempre tenemos.
Pues nos quedamos con estas posiciones que tienen ustedes en cartera en este fondo. Araceli de Fruto, SEAF 107 y asesora del fondo Alhaja Inversiones. Gracias, hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Hasta luego.